Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, familia de DAB Español. Habla Roberto otra vez con otra enseñanza en la serie de enseñanzas del libro de Efesios, la carta de Pablo a los Efesios. Y como es mi costumbre, siempre quiero repasar un poco de lo que habíamos estudiado anteriormente antes de entrar en la lección. Recuerdan que esa no es una prédica. No estoy tratando de moverlos a una emoción más alta o ni explicar solo una doctrina. Es un estudio, versículo por versículo. Las dos cosas tienen su lugar. La prédica es excelente, tiene su lugar. Las enseñanzas tienen su lugar, pero este estudio, versículo por versículo, tiene su lugar también. Entonces, no estoy tratando de tomar el lugar de la prédica, sino darles una cosa un poco más a fondo. Recordando siempre, en el estudio de Efesios y también en el estudio de cualquier libro de la Biblia, las tres palabras claves: información, revelación, transformación. El objetivo es la transformación. El objetivo principal es que yo dejo que la información que estamos estudiando hoy llegue a mi corazón, con el resultado de transformar mi vida totalmente. El libro de Efesios se divide en dos partes generales. Los primeros tres capítulos se llama la doctrina: ¿quién soy yo en Cristo? ¿Quién es Cristo en mí? Y los segundos tres capítulos, 4, 5 y 6, el deber: ¿cómo vivo yo siendo una persona en Cristo? Entonces, hemos hablado mucho de que sin entender la primera parte, sin entender quién soy yo en Cristo, quién es Cristo en mí, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Sin entender esto, voy a tratar de cumplir la segunda parte de matrimonio, de hijos, de trabajo, de guerra espiritual, con fuerzas humanas, y no logro nada permanente. Entonces llego a ser como un fariseo, con entendimiento, pero sin sabiduría cómo aplicar todo. Hay que recordar siempre que cualquier obra exitosa en el reino de Dios no se inicia por la voluntad humana, sino la divina. Por eso debemos vivir en Cristo. No es malo planear, pero Dios no necesita nuestro plan. Él necesita que nosotros nos unamos con el plan de Él. Una vez en el Instituto Bíblico, yo estudié en Cristo para las Naciones, Perú, hace años. Y aún estudiando allá, yo era uno de los alumnos más viejitos. Casi todos eran niños de 18, 19 años. Yo tenía como 35, porque comencé un poco tarde. Pero yo recuerdo que un maestro dijo: Dios tiene un plan para tu plan, es la muerte. A Dios no le interesa tu plan, le interesa que tú te unas con el plan de Él. En Efesios 2, lo que estudiamos en la semana pasada, vimos en los primeros 10 versículos nuestra condición pasada, muertos en pecado y siguiendo la corriente del mundo. Si ustedes solo se ponen a pensar un momentito, tal vez podrían nombrar una cantidad de corrientes que este mundo sigue. Piénsenlos, ¿cuáles son algunas de las corrientes que hace todo el mundo que lleva a la perdición? Y a la misma vez hay muchas corrientes cristianas para seguir la moda, para que no seamos diferentes que los otros cristianos. En la Biblia, los hombres y mujeres de Dios que eran usados por Dios nunca siguieron la corriente, sino siguieron a Dios. Y tenemos que salir de esta mentalidad de ser una vaca en el ganado. Y tenemos que seguir a Jesucristo. Dice Efesios 2 que así vivimos todos en el pasado, muertos en pecado, siguiendo la corriente del mundo, porque es la naturaleza de la persona sin Cristo. ¿Por qué pecaba yo? Era mi naturaleza, porque era pecador. Y todavía peco, pero no, ahora va contra mi naturaleza, porque mi naturaleza nueva está en Cristo. Entonces, muchas veces, y no quiero salir mucho del tema, uno pregunta si estoy en Cristo, ¿por qué siempre peco? Bueno, la verdad es que la salvación del Espíritu fue inmediata, pero ahorita, según Romanos 12, estoy en el proceso de la renovación de la mente. Y algún día mi cuerpo va a ser totalmente salvo. Entonces, la misma pregunta, ¿por qué peco? Si estoy en Cristo, ¿por qué estoy enfermo si estoy en Cristo? Porque hay una salvación inmediata y hay un proceso con el alma, con mi mente, mis emociones y algo futuro con el cuerpo. En todo esto vemos la condición pasada, pero vimos la gran palabra, pero Dios, rico en misericordia, nos dio vida. Siempre hay un pero. Dios dijo a Adán y Eva que en el momento de pecar morirían y tendrían que salir allá del huerto. Pero Dios le dio una promesa de salvación. Pero Dios, rico en misericordia, nos dio vida cuando estábamos separados de Él por el pecado. Él no dijo, una vez que ustedes salgan del pecado, les voy a dar vida. No, estando en pecado, nos dio vida, y todo por su gracia. Y hablamos mucho de Efesios 2, 8, 9, 10, de que la salvación es por medio de la fe, más nada. Todo por la fe, Dios, por la gracia de Dios, y mi parte es poner fe en la gracia de lo que Dios ha hecho. Y versículo 10, estando en Cristo, caminamos en obras preparadas por Dios de antemano. O sea, Dios preparó las obras, y nosotros, una vez en Cristo, podemos caminar en ellas, siempre y cuando nos demos cuenta de quiénes somos en Cristo. Ahora, mi meta para el día de hoy es terminar con Efesios 2 para que la próxima vez entremos en el capítulo 3. El tema de hoy es reconciliación en Cristo. Reconciliación en Cristo. Ustedes saben que la reconciliación existe cuando hay dos grupos o dos personas que están en conflicto. Y la reconciliación trae o termina con el conflicto. Y esta parte de, o este tema de reconciliación, tiene principalmente que ver con los efesios que eran gentiles. Los efesios, siendo gentiles, eran fuera del pacto con Dios a través de los judíos. Y Pablo les habla del nuevo pacto. Hay una reconciliación entre el pecador y Dios, y también entre las personas, siempre bajo la sangre de Cristo. Vamos a ver unas cosas bastante interesantes hoy. Este pasaje específicamente habla de la reconciliación entre los judíos y los gentiles. Pero se aplica a las relaciones entre todas las razas, porque en Cristo Jesús no hay distinción entre razas. El libro de Apocalipsis habla de gente alabando y glorificando a Dios, gente de toda tribu, nación, de toda lengua, todos juntos alabando a Dios. Yo, en lo personal, yo, parte de mi formación cristiana fue en una iglesia en Dallas, en un suburbio de Dallas que se llama Plano. Se llama Grace Outreach Center. Hoy día se conoce como Grace Church. Y esta iglesia, una de las cosas muy llamativas es que hay gente de toda generación, viejitos hasta niños, y jóvenes y adultos jóvenes y gente de los 40, 50 años. Pero otra cosa muy llamativa es la diferencia de las razas, de los países. Ahora tengo rato de no estar en esta iglesia presente. Yo sigo las prédicas por el internet. Pero cuando yo estuve allá una vez, yo conté que había gente de más de 30 países diferentes. Solamente en el grupo de latinos de 15 países diferentes. Y colores, afroamericanos, africanos, chinos, japonesas, de India, un montón. Y siempre pensaba, así será el cielo. Estoy viendo algo de antemano del cielo. Bueno, en este caso de Efesios, Pablo está hablando de la reconciliación entre los gentiles y los judíos, pero las implicaciones para nosotros que somos uno en Cristo. Una vez estuve en Toronto en los años 90 cuando hubo un avivamiento y ellos estaban hablando de la reconciliación de los canadienses entre los de raíz inglesa y francesa. Y yo nunca había pensado en esto, pero siempre ha existido diferencia. Entonces Pablo está en los 10 versículos anteriores, Pablo habló de la salvación en general, pero ahora enfoca en la obra de Cristo para el gentil. Porque muchos de los que eran gentiles o no judíos pensaban que eran personas de segunda clase. Y muchos judíos, aún los judíos cristianos, les trataron como si fueran gente de menos valor. Pero él está explicando de que en Cristo Jesús todos somos de igual valor. Y ninguno de nosotros tiene más valor que otro, y ahora ninguno de nosotros estamos bajo la ley del Antiguo Testamento. Leamos los primeros dos versículos, 11 y 12, de capítulo 2. Dice así: Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Los gentiles eran personas despreciadas. Y con razón, porque estaban sin Dios y sin esperanza, siendo gente sin pacto. La circuncisión de los judíos era señal en el cuerpo para mostrar que eran personas de pacto con Dios, eran personas apartadas por Dios y para Dios. Pero lo que se perdió en la vida de los gentiles fue el llamado principal. Porque dice, si uno va a Génesis 12, los primeros tres versículos, ustedes saben que Abraham fue el primer hebreo. Vemos el pacto que hizo Dios con él. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y será bendición. Oh, qué pacto más grande. Pero bendeciré a los que te bendijeran, y a los que te maldijeran, maldeciré. Escuchen. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea, desde el inicio, cuando Dios hizo su pacto con Abraham y hizo que los judíos fueran personas especiales, parte de su pacto fue bendecir a toda nación. Y la verdad es que sí, porque Jesucristo nació de los judíos, ya somos bendecidos todos. Pero ellos cometieron el error que cometemos muchos de nosotros. El propósito de bendecir a otros, ellos llegaron a ser una nación orgullosa y egoísta. Ah, para nosotros, somos los judíos. Y los no judíos, gentiles, hasta los llamaban perros. Menos importancia, perdiendo de la vista el privilegio que tenían ellos para ser fuente de bendición a todas las naciones. Hay muchas lecciones prácticas para nosotros. Cuando yo veo a alguien en la calle, sin casa, sin nada, sin posibilidades, siempre pienso él o ella tiene el mismo valor delante de Dios que cualquier otra persona de mucha importancia. Bueno, entonces, regresando a Efesios, Pablo dice que estaban alejados de Israel sin esperanza, y mucha de la culpa, pienso yo, es mi opinión, fue culpa de Israel. Pero Dios, otra vez vemos el gran pero. Un pensamiento más antes de entrar en esto. Estos versículos confirman que es mentira creer que toda religión le lleva al mismo destino. No es cierto. Tenemos que tener pacto en Dios a través de Jesucristo. Ok, ya hemos visto pero Dios otra vez. Vamos a ver pero Dios. Versículo 13 hasta el 16 en su Biblia, siempre en Efesios 2. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, y hablando a los efesios gentiles, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, ambos pueblos, gentiles, israelitas, hizo uno. No hizo uno alto y uno más bajo, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¡Qué montón de cosas! Entonces Dios está haciendo una clase nueva de gente, ni judío ni gentil. Esto no niega el hecho de que los últimos días tienen que ver mucho con Israel, pero la nueva persona es ni judío ni gentil. Ninguna raza humana especial, sino uno, estar en Cristo. Los que antes estaban alejados están hechos cercanos por la sangre de Cristo. Es lo principal que las otras religiones no tienen. La sangre de Cristo Jesús. La sangre que nos salva, que nos hace uno en esta persona nueva. Y hay un versículo, hasta que hay un canto, Él es mi paz. Dice porque Él es nuestra paz. Y escuchen bien. No simplemente nos da paz, Él es nuestra paz. Como en, creo que Juan 1 dice que en Él estaba la vida y la vida era la luz del mundo. Espero un día estudiar más a fondo esto con ustedes. No dice que Él da luz, Él es la luz, pero la luz está en la vida. Y la paz aquí está en Él. Él no nos da paz. La gente que dice, Señor, dame paz. no necesitamos que Dios nos dé paz, necesitamos más de Él, porque Él es nuestra paz. Diciendo, aboliendo en su carne, muerte en la cruz, las enemistades. Solo en Cristo habrá paz. Me da pesar cuando veo supuesto diálogo en Naciones Unidas entre partido político, entre religiones, buscando cómo llegar a un acuerdo, cuando sin Cristo no hay paz. Podemos dialogar, pero si no hay Cristo en el centro, no hay paz. ¿Cómo se resuelve el gran problema del Medio Oriente? En Cristo. El gran problema entre los países, India, Pakistán, en todo el mundo, solo Cristo. Hace años yo conocí un pastor, y digo hace años porque fue hace años, no sé si siempre está vivo o no. Era un hombre que nació en Palestina, en Israel, pero como palestino, criado para odiar a los judíos. Habló árabe, pero por una razón llegó a Estados Unidos y fue criado en Estados Unidos, aprendió el inglés y hablaba árabe y llegó a Cristo. Regresó a Israel y creo, si no me equivoco, que puso su iglesia en Belén. Y él cuenta de que en su iglesia había judíos convertidos a Cristo y árabe convertido a Cristo, y no hubo división entre ellos, más bien hubo un gran amor por la sangre de Jesús. Él es nuestra paz. Él no negocia la paz entre gente que está peleando. Él es nuestra paz. Hay un versículo en Romanos 5:10. Que dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Él hizo todo. Él nos rescató y nos hizo una sola persona. También en los versículos que estábamos leyendo en Efesios 2, dice en el versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados. Él abolió en su carne, es decir, en su muerte en la cruz, la ley de los mandamientos. Siempre existen los 10 mandamientos, pero no estamos bajo esta ley, estamos bajo la ley de amor, que automáticamente vamos a cumplir estas cosas. El cristiano vive bajo la ley de amor y gracia, no vive bajo la ley del Antiguo Testamento. Quiero decir algo que tal vez les moleste, pero así soy yo. Escuchen bien, para mí es una abominación tratar de agradar a Dios por cumplir la ley. Repito, es una abominación tratar de agradar a Dios por cumplir la ley. Agradamos a Dios porque estamos en Cristo. Punto. Nosotros obedecemos a Dios y buscamos cumplir la ley porque nos ha salvado, no para recibir su aprobación. Y dice así al final de este pasaje, haciendo un solo pueblo de judíos y gentiles, por eso todos nosotros que estamos en Cristo son hermanos. Por esto llamamos en la iglesia hermanos, hermano. Bueno, algo para los pastores, a veces cuando hay hermanos nuevos y se me olvida el nombre, yo puedo decir, hola hermano, ¿qué tal? Porque se me olvidó su nombre, entonces debo aprender su nombre, pero en un sentido tengo razón, porque hermanos somos si estamos en la nueva persona. Leyendo otra vez en Efesios 2, versículos 17 y 18. Y vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Las buenas nuevas de paz, estamos cerca al Padre por Cristo. Ahora terminando 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Bueno, así que, dice 19, así que, y esas palabras tienen significado, tomando en cuenta todo lo que hemos dicho, así que somos miembros de la familia de Dios. Sin diferencia ninguna. Somos edificados sobre el fundamento de Cristo y sus ministerios, en quien todo el edificio va creciendo. Hay un versículo en 1 de Pedro 2, capítulo 2, versículos 3 al 5, o 4 y 5, que dice así: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces somos piedras vivas. Por eso la gente dice, la iglesia no es el templo, sino somos nosotros. Y somos un templo, y el templo del cristiano se forma de piedras vivas. Entonces, no importa que tengamos un templo bonito o no tengamos nada, no me opongo a un templo grande y bonito, siempre y cuando recordemos que es un lugar de reunión. Yo prefiero decir lugar de reunión en vez de iglesia, pero son palabras, no es nada. Pero la morada de Dios es su cuerpo. Padre Dios, te damos gracias en este día. Mientras que vayamos estudiando Efesios, en este día capítulo 2, que nosotros entendamos que somos uno en Cristo Jesús, que somos piedras vivas, que no hay separación entre la raza, entre los judíos y los gentiles, entre cualquier raza, no hay diferencia si estamos en Cristo, porque la sangre de Cristo nos une. Y dice que la Biblia que aboliendo toda división, que nosotros entendamos esto para no entrar en pleitos ni divisiones, más bien que entremos en la obra del Evangelio, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga y hasta la próxima lección.